Dios de Israel, esperanza del mundo. Hoy a ti te necesitamos. Esa es tu promesa, que estás aquí y ves las cosas que nosotros necesitamos y nos vas a alegrar el corazón según nos ha hecho sufrir. Gracias por todas las cosas que hemos recibido durante este año. Gracias porque cada día se acerca más y más el conocimiento de tu gran venida, de tu gran obra que va delante de nosotros. Tú eres nuestro formador, nuestro hacedor, y nos alegras y nos entristeces. Pero también tú lo hiciste por nosotros y tú sabes lo que es sufrir. Y esos sufrimientos son las bendiciones que tú nos vas a dar. Cada día más nos aumentarás en poder y nos vestirás como palomas con alas de oro. Todas estas cosas tú nos las has prometido y nosotros las leemos en tu santo libro, en tu palabra, para que nos gocemos y tengamos cada día más fe, esperanza en lo que tú nos has prometido. Gracias por todo, por Jesucristo, por lo que imploramos. Te damos gracias. Amén.
Bien, sentamos, por favor, y el señor González continuará por acá.
Saludos a todos, y en el más allá, ¿estarán despiertos ya? ¿Habrá alumbrado el sol en esas áreas? Tal vez sí, esperemos que así sea. En la noche inicial aquí comentamos que esta será una gran oportunidad para ustedes hablar, y si no quieren hablar pueden preguntar, pero creo que sí que quieren hablar, porque antes de comenzar veo que se reúnen grupitos aquí, grupitos allá, y chaki 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 chaki, pero cuando llega la ocasión que todos podamos participar del yaki yaki ese, se callan, silencio. ¿Por qué? Y como no preguntan, pues yo les sigo preguntando. Tengo una pregunta muy especial para ustedes hoy. A ver quién me la contesta. ¿Qué cosa han estado recibiendo ustedes aquí en estos días, en lo que va de la fiesta? Estamos aquí en el tercer día. ¿Qué han estado recibiendo? Como que nos gusta el silencio, ¿verdad? Nos gusta más el silencio que el alboroto. Bueno, vamos a leer algo de la Escritura. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Salmos capítulo 8, versículo 1. Has puesto tu gloria sobre los cielos, y de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visite? Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hasta aquí la palabra del Señor, que Dios la bendiga. Nos queda algo de eso, ¿verdad? Todavía. Bueno, ahí les ofrecí la contestación al interrogante que les expuse. ¿Qué han estado ustedes aprendiendo, recibiendo en estos 3 días que llevamos aquí? 2 y medio, 2 días y porción del tercero. Ya suena, pero parece que usted no está conectado al micrófono. Ah, fue que no me oyeron la pregunta. ¿Qué hemos recibido en estos 3 días que estamos aquí? 2 días y es el tercero. ¿Qué hemos estado recibiendo? Y la contestación la encontramos en el Salmos capítulo 8, el cual leímos. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué han visto en ese Salmos 8? ¿Qué ven? ¿O qué podemos ver? Vamos a ver. Me incluyo yo mismo. ¿Qué podemos ver ahí? La grandeza de Dios. ¿Sí? ¿Y qué más?
Inquietud.
Inquietud, sí, podemos ver inquietud ahí. ¿Usted, George? Ah, creación. La gloria de la creación. ¿Qué más vemos ahí? La obra, propósito de Dios, pero todo eso, ¿y qué más? Ahí vemos el poder de Dios, ¿cierto? Y el que lo quiere comunicar al hombre, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Vayamos a lo literal. ¿Qué cosa literal vemos ahí? Un aspecto literal. ¿Qué quieren que me levante? Pues quieren que yo camine, no sé. Me gusta caminar porque de aquello del ejercicio. Y que si me escribo aquí sentado, también se duermen, pues están sentados y se duermen. Pero que si me ven caminando, entonces, por estar mirándome, entonces se despiertan y no se duermen. Ah, perfecto, no hay problema. Me he hecho el cosito por el bolsillo, por el bejuco. Miremoslo literal, la lectura de Salmos 8. ¿Qué vemos ahí? La manifestación de la gloria de Dios. Algo todavía más literal, eso sí, pero algo todavía más literal. La importancia que Dios le da al hombre, el propósito por cualquier al hombre, sí. ¿Qué hemos hecho aquí en estos días? De forma literal, no busquemos trasfondo ni cosas que se puedan entender, sino literal, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos estado haciendo? Que a ustedes he notado que les ha interesado, porque comenzamos y yo me levanté, y entonces así como estoy ahora caminando, y les gustó eso, y ya estas personas vienen y me dicen que lo siga haciendo así, que no me sienta yo, porque se duermen en el asiento. Ah, perfecto, yo los levanto, porque aquí los veo a todos, así los voy a levantar. O decirle al vecino que está al lado, mira, despiértame, lo que está dormido o dormida. René, yo la hago así, seguido se despierta. Corazo, pero vengo próximo.
En el caso mío, todo el mundo me ve durmiendo y me lo han dicho.
Y cuando yo así lo viendo, no, yo le hago una pregunta y claro, le hago la pregunta y eso, pues, cuando la oye, ahí se despierta.
Yo estaba moribundo cuando me hiciste una pregunta y yo no sé cómo salió la contestación, que lo fui yo.
Y no es la primera vez. Alguien por ahí dice, y no solamente René, otros más.
Se durmió traduciendo.
¿Qué hemos estado haciendo? No, vayamos otra vez, literal, no busquemos qué hay tras la pared, no, aquí, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Cómo lo hemos estado haciendo? ¿Qué es lo que nos llamó la atención? ¿Cómo?
A través de...
¿Qué cosa más literal que decir, hemos estado mirando el mapa del mundo? Eso es literal. Hemos estado mirando el mapa del mundo. Simple la contestación, ¿no? Dice el oficial, ¿qué? Literalmente, no busquemos detrás de la pared, no. Literal, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado mirando al mapa del mundo. Ahora podemos repetir lo que hemos estado haciendo. ¿Qué hemos encontrado al mirar el mapa del mundo?
La creación.
Hemos visto la creación, hablamos de la creación. ¿Qué más?
La historia de la humanidad.
¿Qué cosa?
La historia de la humanidad.
¿Qué más?
La guerra y el porqué de la guerra.
¿Y qué más?
Profecía
en cumplimiento. Sí, ¿qué más? La profecía que Dios va a venir acá. Muy bien. Hay una pregunta todavía que no me han contestado. ¿Qué han visto ustedes en el Salmos número 8? Literal, otra vez, no vayamos detrás de la pared. Literalmente, ¿ahí qué hay? ¿Qué han visto ahí?
Una pregunta.
Pongamos eso en el contexto de el mapa que estamos mirando. A ver si. ¿Perdón? David mirando al cielo. ¿Y qué nos dice eso? ¿En qué estado, en qué condición se encontraba David?
Físico en la tierra.
¿Físico en la tierra? ¿Cuándo? Les voy a hacer otra pregunta. ¿Alguien me puede decir qué es lo que yo quiero comunicarles a ustedes? ¿Alguien me puede contestar? ¿Qué es lo que yo quiero enseñarles a ustedes esto? Comunicarles. Porque quien enseña es el Maestro Divino. Yo les comunico y Él les enseña a ustedes.
Conocimiento del Creador.
Conocimiento del Creador. Uno mira hacia arriba y reconoce muchas cosas. Ahí puede ver muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿cómo estaba David? ¿Cuándo? ¿Haciendo qué? Bueno, ¿cuándo? ¿Qué hacía? Bueno, mirando al cielo, las estrellas y la luna. Entonces, es una noche. Es de noche. Él está viendo lo que puede ver de noche, no lo que puede ver de día. ¿Y qué ve él? La luna, las estrellas. ¿No más? Él ve los cielos, la tierra, ve al Creador, ve a su obra y se pregunta, ¿y yo quién soy? O sea, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de mí? ¿Quién soy yo para que tú vengas a mí?
Tan grande eres y tú necesitas estampa atención.
¿Quién soy yo para que tú me tengas en tu consideración? Ahora, es de noche, el pobre hombre está meditando, recostado, le da pastor de ovejas, recordemos, y en una de esas noches, las ovejas durmiendo y él pues buscando el sueño, contemplando el cielo, las estrellas, la luna, porque de noche lo único que se ve es la estrella y la luna, de noche de día no se ven. Pero será de noche. Y eso le ayuda a él a meditar y a buscar qué hay detrás de todo eso. Ahora, imagínense ustedes las circunstancias de David en su tiempo, las circunstancias nuestras en nuestro tiempo, obvio. ¿Qué tal hubiese visto, qué cosa hubiese visto David, o cuántas cosas más pudo haber visto David si él hubiese tenido ante sí un mapa como lo tenemos nosotros? Él no lo tenía. A lo mejor ni mapas de eso habían hecho en el tiempo de David. Pero imaginemos nosotros que somos más privilegiados que David en este contexto, porque tenemos el mundo ante nuestros ojos. En ese mundo hemos visto la creación divina, ya ustedes me contaron. Hemos visto la guerra, la evolución de la historia humana. Hemos visto cantidad de cosas. Ahora díganme, con la contestación a la pregunta, ¿qué es lo que quiero comunicarles a ustedes? O más bien, ¿qué les estoy comunicando a ustedes? No que quiera, sino ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué les estoy comunicando a ustedes? ¿Y qué es lo que a mí me gustaría que ustedes captaran, lo aprendieran y lo pongan en práctica? ¿Qué cosa es? Yo simplemente lo que quiero es que ustedes entiendan, y les hemos hablado de varios ejemplos, cómo mirar y ver lo invisible. Hemos dicho que aquí vemos la humanidad. ¿Dónde hay gente? Ah, pero la imaginación. Sabemos que este mundo, plasmado en este mapa, está habitado por muchas gentes, que el propósito de la creación de esta tierra es un lugar para el hombre, que es la creación máxima del Creador, del hombre. Eso que David exhorta. David ve cantidad de cosas. En una noche, ni siquiera de día, es de noche, meditando, en meditación. ¿Y cuánta grandeza del Creador ve David? ¿Qué les estoy yo comunicando? Por lo menos estoy intentando de comunicarles a ustedes la mentalidad de David. ¿Me aceptan eso o no? ¿Están de acuerdo con eso o no?
Sí, con esa mentalidad. Con la mentalidad de Dios.
Ahora, ¿quién le puso a David tal mentalidad?
Él inspira la pregunta para entonces contestar.
Él pone en la mente de David la pregunta que él mismo se hace. ¿Y qué hace David? David va a Isaías 45, versículo 11. Pregunta. Se pregunta de centro, ¿qué es el hombre? Dime, ¿qué es el hombre? Para que tengas memoria de él. Mira, lo hiciste así, así, le diste todas esas cosas buenas, animales, bueyes, ovejas, aves, peces. ¿Y quién? ¿Qué cosa es el hombre para que tú hagas eso con él? O sea que debemos saber pensar davídicamente. Vamos a decirlo de otra manera. Debemos saber pensar, conocer y entender bien el pensamiento judío, porque David era judío. O llamémosle de otra manera, el pensamiento hebreo, él era hebreo. O el pensamiento israelita, él era israelita. Pero todavía más. David está pensando con una mente que no es de él. Él está pensando con la mente de su creador, porque es su creador que está trabajando con David. Esa es la obra de Dios como la lleva a cabo, en la mente del hombre. El Eterno pone su mente, su forma de pensar. ¿Y qué hay en el pensamiento del creador? Su obra. Lo que él ha hecho y lo que él tiene en mente, en planes para hacer con esa obra inicial de creación. Ahora pregunto yo, con lo hasta aquí dicho, ¿qué otra cosa le estoy tratando de comunicar a ustedes? Y lo dijimos aquí ya. Poquito antes de comenzar, vino una persona aquí hacia a mí. Y vi un rostro en la persona un poquito diferente, como sorprendido, como... Y como que no pudo retener lo que había en su mente, pues lo soltó rápido. Mire, leí el artículo ese que usted hizo mención. Doña Rosa le dice, puse que anoche a leer el artículo ese de ese rabino que escribió abate quién es el Mesías, quién es Jesucristo. Y vino transformada. Pregúntenle a ella, yo no sé lo que ella entendió. Hable con ella. Yo sé que ella quedó, que vino, parece que está esperando, ¿no? Y vino, leí el artículo y qué cosa hay ahí.
Estaba hasta corta de respiración.
Hasta corta de respiración.
Acá se oían los latidos del corazón.
Cuando el Eterno trabaja con nosotros, mire, nos cambia. Cuando Él quiere poner algo de lo suyo en nuestras mentes, Él nos está cambiando. Reaccionamos de otra manera. Y pensamos y miramos en aquello que está en nuestra mente que Él pone. Ese es Dios trabajando en y con nosotros. Así es que Él lo hace. Cuando recibimos conocimiento nuevo, o sea, no conocimiento nuevo, sino entendimiento nuevo de un conocimiento que ya tenemos, de algo que conocemos, pero no hemos entendido. Y ahora lo entendemos, y ese entendimiento es nuevo, porque antes no lo habíamos recibido, ese entendimiento, pues eso nos cambia, como que nos pone a pensar en el rostro, la manera, la forma de ser. Ya a veces he estado acostado, ya medio dormido o dormitándome, antes de dormirme del todo, porque a veces yo voy a la cama y antes de mi cabeza caer en la almohada ya estoy dormido. Pero otras veces me acuesto, pongo la cabeza en la almohada y no me duermo. Pero antes de buscando el sueño, buscando aquí y allá esos caracolitos que me despiertan, a meditar en cositas así, y ahí me quedo dormido. Pero no siempre sucede eso, que me duermo de inmediato, que pongo a meditar, sino que viene algo el pensamiento y eso me levanta de la cama, voy, agarro la Biblia o alguna revista, un libro que haya estado leyendo, alguna fuente, me pongo a leer. Y a veces por la mañana, ahora me dice, ¿y qué hacías tú a las 2 o 3 de la mañana que yo desperté y no estaba en la cama? Estaba yo por allá en la sala leyéndose, porque aquello que vino a mi mente, pues me motivó a que saliera de la cama. Y me fui, me puse a leer y a entender. Porque tengo que hacer algo para poder ayudarles a ustedes. Y comentarles a ustedes luego de mis experiencias. Y comunicarles a ustedes los métodos de cómo Dios por lo menos me enseña a mí ciertas cosas. Y que yo considero que es Él. Tengo mi propia y personal evidencia de que sí es así. Y trato de comunicarle a ustedes en la forma más simple posible para que ustedes lo capten. Y tal vez si lo captan y lo ponen por obra, se beneficien también. Y a lo mejor pueden recibir más que lo que el Eterno me ha dado a mí. Porque ustedes hay un haciendo lo mismo que hacen, lo mismo que yo. Entonces Él le va a dar a ustedes otra cosa más. Y bien usted me la dice a mí, ay, pues a mí yo me beneficio. Todo por obra del Creador. Así es como Él obra. Primera Corintios 12, ¿verdad? Que Él le da a uno, le da a otro. ¿Y para qué? Para beneficio de todos. Y Él nos dice que hay en nosotros comunicación, que nos exhortemos unos a los otros, porque eso nos edifica. Eso forma el cuerpo de Cristo en nosotros, eso forma a Cristo en nosotros. Es lo que Él quiere. Así es que Él trabaja con nosotros. Pero tenemos que estar con una disposición siempre voluntaria a que sea Él el que nos dirija, el que nos enseñe. Y debemos preguntarle con toda confianza. No tan solo preguntarle, hablarle con plena confianza. Lo que está en la Biblia, ejemplos, cuando Moisés hablaba con el Creador. Él no le hablaba con miedo, no, con temor, sí, con reverencia, de acuerdo, 100%. Pero más que todo eso, con seguridad. Y todavía más, Él le hablaba al Creador en armonía con la voluntad de Él. ¿Cómo Moisés conocía la voluntad del Creador? Porque él había estudiado lo que había llegado a sus manos, no solo ya cuando estaba con los israelitas en Egipto, sino mucho antes, allá en el lugar con la casa de Faraón. Ahí estudiaba él las cosas que alguien le enseñaba o alguien le comunicaba. Y luego otro alguien mayor que aquel alguien que le comunicaba, le enseñaba. Yo no creo que Moisés simplemente estaba allí en Egipto recibiendo instrucción exclusivamente faraónica. Solo que Faraón dictaminara que le enseñaran al joven Moisés, que eso fue lo único que recibió. Porque Moisés fue bendecido con una maestra muy especial que le comunicaba mucha información. ¿Quién era esa maestra? Su mamita. ¿Y quién era su mamita? En nuestro contexto acá de lo que hemos aprendido ahora, ¿quién era su mamita? Vamos a ver, ¿quién era? La Biblia lo dice. En Hebreos 11 lo dice, además de en Éxodo y demás, la que lo crió. Pero ¿quién era ella? ¿Quién era esa que la que crió a Moisés? Ahora podemos usar el lenguaje de lo que nosotros hemos estado aprendiendo. La mamá de Moisés era una hija de Abraham. Porque, ¿por qué razón Moisés se encontró en la casa de Faraón? ¿Por qué se crió allí? Por la fe de su mamá y de su papá. Es lo que Hebreo nos dice. Por la fe, Moisés. ¿Cuál fe? La fe de Abraham, que se le fue inculcada a Moisés vía su mamá. Su mamá era una hija de Abraham y le comunicó a Moisés ese concepto de la fe. Y Moisés creía, y claro, en ese contexto Moisés fue educado no tan solo con exclusividad con la enseñanza faraónica. No, no. Él sí recibió la enseñanza faraónica, pero también la del faraón mayor. La fe de Abraham estaba con Moisés trabajando todo el tiempo. Porque, como Pablo dice, él mismo también, otro ejemplo, que él fue apartado por el Creador desde el vientre de su madre, sin duda que el Eterno Creador estaba enseñando a Pablo, a Saulo en este caso, todavía no era Pablo, enseñándolo en las cosas de él, porque ¿a dónde me llevó? A la religión más organizada de sus días, al judaísmo. Ah, es otro tema aparte que podemos desarrollar en su oportunidad. ¿Alguien está anotando preguntas ahí, temas y demás? Ese tema, judaísmo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué tiene que ver el judaísmo con nosotros y nosotros con el judaísmo? Y con Pablo, específicamente. ¿Cuál es la labor de Pablo y su enfoque, el tema que él desarrolla en sus escritos? ¿Qué tan tergiversados han sido y mal interpretados, mal aplicados? Y como Pedro dice, que son escritos difíciles de entender. ¿Cuál es el concepto de Pablo que es difícil de entender según Pedro? ¿Qué sabemos? Tenemos que aplicar todo eso porque todo eso pertenece al concepto de la fe de Abraham. Bien, ¿qué cosas hubiese visto David de haber tenido un mapa del mundo como lo tenemos nosotros? Bueno, hubiese visto mucho más de lo que nosotros hemos visto ahí. Pero para nosotros hay una lección. Tenemos que aprender a conocer al Creador mediante el ejemplo de David, de Moisés, de Pablo, de todos los siervos de Dios enumerados en Hebreos 11 y otros más que no están ahí hoy, y de otras personas que hayamos conocido en nuestra vida. Bueno, ¿por qué no? Copiar lo bueno de que cada quien tenga algo bueno, porque todo ser humano tiene algo bueno. Todo ser humano tiene algo bueno y todo ser humano tiene algo malo. ¿Qué ustedes son malos?
Dualismo.
El dualismo, exacto. Bueno y malo, todos tenemos bien y mal. Porque el Eterno nos está enseñando ese concepto de conocer el bien y el mal. ¿Qué es lo que el Eterno quiere con nosotros? Que aprendamos a conocerle a Él y nos provee entonces de los medios, las fuentes para que le conozcamos. ¿Qué fuente? Principalmente en lo físico. ¿Qué fuente física nos provee el Eterno? La Biblia nos lo relata. Que estudiemos su palabra. Que prestemos atención a su palabra. Hemos leído en estos días Deuteronomio capítulo 6, el Shema de Israel, el tema de Israel, la mentalidad israelita. Tenemos que analizar la palabra del Creador con la mentalidad israelita. Lección grave para nosotros que debemos aplicar. ¿Y cuál es esa mentalidad israelita? La mentalidad de Abraham, porque Israel descendió de Abraham. La fe, la parte buena. La parte mala no tenemos que preocuparnos, porque esa la heredamos de nuestros pasados, de nuestros padres, y no solamente los padres biológicos, hemos hablado de ello también, padres biológicos y padres maestros de enseñanza, autoridad, de quienes aprendemos también. Todo eso incluye a nuestros padres, y de ellos que hemos aprendido. Muchas cosas buenas, sí, pero tal vez más cosas malas que buenas. No nos preocupemos de cómo aprender el mal, porque eso automáticamente va a venir a nosotros. Lo difícil para nosotros es aprender el bien. Ah, dura es esta palabra. ¿Cuál palabra? La del bien. Pues en esa palabra Eterno nos da la fuente para que le conozcamos a Él. Y en su palabra me dice a mí que Él responsabilizó, porque al comisionar al pueblo israelita, o sea, a los judíos y a los de la circuncisión, a quienes les entregó los oráculos, que Él comisionó sus oráculos, o sea, su palabra, su fuente fidedigna de información para el hombre, para la humanidad, a los israelitas, los de la circuncisión, incluyendo los judíos también, pero Pablo hace en Romanos 3 diferencia entre judíos y los de la circuncisión. O sea, qué bueno tiene el judío, qué mejor tiene el judío, qué mejor tiene el israelí. Pero ¿de qué aprovecha ser judío, de qué aprovecha ser de la circuncisión con respecto a ser israelita? Pero con el término israelita cubre ambos, tanto a judíos como a no judíos, porque cada judío es israelita. No todo israelita es judío. Está claro eso, ¿verdad? Lo entendemos bien. De 12 hay 11 partes que no son judías. Pero una de esas 11 el Eterno la agarró y la puso allá y la combinó con el judío, la convirtió en judío a la tribu de Benjamín, la casa de Judá. Y la casa de Judá, judíos, incluye la tribu de Benjamín. Entonces quedaron 10 tribus. Y esas 10 tribus son israelitas. Ellos no son judíos, pero son israelitas. Acá tenemos los judíos, Judá y Benjamín. Pero como judíos, llevan, arrastran también la sangre israelita. Es decir, llevan el pensamiento israelita. Ellos también son responsables de esa comisión que el Eterno se entregó. Porque cuando Pablo dice que tiene de qué aprovechan los judíos y los de la circuncisión, bueno, mucho, porque a ellos les fue dado los oráculos. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que ellos tienen la responsabilidad de qué hacer con esa palabra divina, conforme a la instrucción que el Eterno les impartió y conforme a la razón por la cual Él los hizo como una nación aparte, separada, muy distinguida del resto de las naciones. Tanto así que no serían enumerados como una más de las muchas naciones. Sin embargo, Israel vino a ser una más de las muchas naciones por voluntad propia. Cuando pidieron rey, que rechazaron a Dios que no reinara sobre ellos, eso. No queremos un rey como las demás naciones. Ah, quiere decir, ellos querían ser parte del resto de las naciones. Pues Dios se lo concedió, ¿cómo no? Y por eso están donde están.
Que estaban pidiendo que los dioses sean reyes sobre ellos.
Eso es lo que estaban pidiendo ellos, pero no lo sabían. Los reyes estaban pidiendo a Dios que ellos querían adorar a los dioses que adoraban todas las naciones. Porque, ¿qué es lo que hace a una nación? ¿Qué es lo que forma una nación? Decimos muy limitadamente, muy estrechamente, que una nación es una familia crecida. Y ahí nos quedamos. ¿Qué cosa es una familia multiplicada, crecida? Una nación, y ahí nos quedamos. ¿Qué cosa es una nación? Una familia crecida. Lo mismo.
Esa familia tiene costumbres.
Cada familia tiene costumbres. Vamos a un término que hace tiempo no lo uso, que yo era muy popular. Ese término era muy popular en mi vernáculo, días o años atrás. Cada familia tiene su mochila. ¿Recuerdan? El tema de la mochila. Hacía tiempo yo lo había eliminado de mi oratoria, pero hay que traerlo otra vez. Porque el Eterno quiere que sí arrastremos una mochila. ¿Cuál mochila? La de Él. ¿Y cuál es la mochila del Creador? Ah, la que Él le proveyó a Abraham para que Abraham nos la transmitiera. La mochila de la fe. Eso es muy esencial. Pues el Eterno nos dice que podemos y debemos ir a buscar la mochila israelita para que entendamos y le conozcamos quién es Él, el Creador. Tenemos que buscar a nuestro Creador en el contexto de la mochila israelita. Creo que eso lo resume bien en los detalles de la mentalidad, la forma del israelita, analizar la palabra de Dios y demás, las creencias de ellos y demás. Ahora, cabe dilucidar, aclarar, ¿qué cosa es la mochila israelita? y cómo ésta se ha producido, se ha evolucionado, se ha reconstruido, no construido, sino reconstruido, porque la mochila verdadera se la dio el Eterno Creador, Él se la hizo, se la construyó y se la entregó. Entonces ellos la reconstruyeron, la han ido reconstruyendo históricamente.
Ahí tenemos el judaísmo.
Ahí, de ahí viene el judaísmo, correcto. ¿Qué cosa es el judaísmo? La mochila de los judíos, históricamente hablando. Es decir, la reconstrucción que los judíos hicieron de la verdad que el Eterno les comunicó a través de su padre, Abraham. ¿Qué reclamaban los judíos cuando el Mesías los corregía? Una vez vino la tierra, el Mesías, y se enfrenta a los judíos y les quería comunicar y corregirlos. ¿Qué les reclamaban ellos? Nuestro padre es Abraham. Tenemos como padre a Abraham. ¿Y tú quién eres? ¿Y qué les dijo él? ¿Qué les contestó el maestro? Si fueseis hijos de Abraham,
sus tradiciones
aceptarían. En armonía con las tradiciones abrahámicas, ustedes actuarían. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Juan 6, ese, por ahí, Juan 8, por ahí. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros ahora? ¿Qué se requiere para adquirir la mochila abrahámica? La tradición abrahámica, la realidad, la verdadera historia de Abraham. ¿Qué tenemos que hacer para adquirir? Maleta, mochila, lo que le llamemos. Pero quiero que el nombre que le pongamos lo entendamos bien, qué es lo que queremos decir, qué es lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer lo que ven en esa mochila. Sí, ¿y qué más?
Sacrificio.
¿En qué constaba el sacrificio? Es correcto, hacer un sacrificio. ¿Cuál era ese sacrificio? ¿Cuál es ese sacrificio? Dicho en una sola palabra, como dice Carly, el yo, o sea, yo tengo que sacrificarme yo. Muy fácil decirlo así, pero échenme un poquito de sal y me echen un poquito de cebolla para tener algún sabor, aunque el Señor no la coma. Más le vale, porque cada vez que un cantado se sale sangre roja. Y de Carlos no sale carne, todavía no ha salido sangre azul. Se da una herida anoche por ahí en el baño, no sé, y sale sangre roja. No tiene sangre azul. Y se supone que ya tengamos sangre azul nosotros, porque somos considerados hijos de reyes, hijos de un rey, del rey del universo. ¡Ja! Título grande, ¿verdad? El nuestro. ¿Qué se requiere para adquirir la mochila abrahámica?
Hacer la obra de Abraham.
¿Y qué significa hacer la obra de Abraham?
Vivir por fe.
¿Y qué más?
La contestación que yo tengo es un poquito larga.
Abréviamela.
Tengo que hacer un poquito de introducción para aquí se nos viene diciendo que este verso de pongo ante ti la vida, el bien, el mal y la muerte. Escoge la vida. Entonces, empatando esto con cuando Dios creó al hombre, le sopló aliento de vida, le dio espíritu al hombre. Sabemos que el hombre tiene espíritu, en Eclesiastés también escuchamos que el espíritu regresa a Dios cuando él muere. El espíritu es la potestad que le da el hombre para ejercer su capacidad de escoger. Entonces, el espíritu del hombre no es el espíritu de Dios. El espíritu del hombre es como una navaja doble filo, porque te da mucho poder, conoces muchas cosas, puedes hacer muchas cosas, pero todavía le da la oportunidad de cometer errores. Entonces, a lo que voy es que cuando Dios dice, escoge la vida, el hombre, se puede interpretar eso como que el hombre tiene la capacidad de escoger y saber qué es el bien y qué es el mal. Pero cuando, para mí, yo leo que si yo cambio un poquito la actitud de escoge la vida, ¿qué es la vida? O mejor dicho, ¿quién es la vida? La vida, lo dice Jesús, yo soy la vida, el camino de la verdad. Entonces lo que Dios le está diciendo a uno es, escógeme a mí para que tú vivas. A mí me parece que eso fue lo que hizo Abraham, porque había todos esos dioses alrededor de él, con su papá, etcétera, pero él escogió a Dios.
Muy bien.
Él dependió de Dios. Entonces, eso me hace a mí hacerle otra pregunta. ¿Cómo es que se depende?
Ajá. ¿Cómo es que se depende de Dios? ¿Qué hay que hacer para depender de Dios? Bueno, él me da un... ¿Cómo dice? Me da una conferencia detallada en contestación a la pregunta, ¿qué hay que hacer para adquirir la mochila de Abraham? ¿Qué debemos hacer? Y esos detalles, sí, armonizan. Todo lo que él dijo, yo se lo voy a resumir en una contestación a la pregunta, ¿qué debemos hacer para hacernos de la mochila de Abraham? Pero la contestación mía yo la extraigo del libro ese. ¿Qué debo yo hacer para adquirir la mochila de Abraham? Bueno, lo que Abraham hizo. Sí, ¿qué hizo él? Lo que el Eterno le instruye. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Bien claro, ¿no? Y eso armoniza con lo que Gabriel acaba de decir.
Sepárate de esas mochilas.
Olvídate de ti, olvídate de lo que tú has aprendido. Echa fuera toda esa basura que tienes ahí. La analogía que Gabriel está bregando con la computadora, la portátil mía, y dice, le quité 13 gigas de basura que habían ahí. 13 gigas de basura. ¿Qué es una giga? ¿Cuánto es una giga? Mil millones de caracteres. O sea, un carácter es una letra. La palabra es, por ejemplo, dos letras, es. Entonces, que cada letra. ¿Mil millones?
Y cada...
Un giga, mil millones.
Eso sí, es cada letra.
Un byte es un carácter, una letra. Eso viene de la arte gráfica de antaño. Algo me queda todavía. Pues me encuentro y que 13 gigas, 13 mil millones, o 13 mil o 13 millones. 13 mil millones de letras basura. O sea, información que había ahí, fotos, videos, y una fotografía equivale a ocupar de espacio una computadora equivalente a ¿cuántos millones de gigas? Puede ser de un millón, pues hasta más. Bueno, el espacio que ocupa en el disco de la computadora, pero otra vez la analogía. Hay que echar fuera esa basura que se ha acumulado en nuestra computadora personal, que ya sabemos cuál es, ¿verdad? Guarda tu mente, digo, guarda tu corazón, tu mente. El judío, en su mentalidad, entiende eso perfectamente. Que cuando el proverbista dice, guarda tu corazón, ellos entienden que es guarda tu mente. Y también entiende que es, pon control a tu mente. Controla lo que tú permites entrar a tu mente y también a lo que sale de tu mente. Porque todo lo que entra en tu mente te va a motivar a que lo lleves adelante. O sea, que haga la obra, es un reflejo de lo que ya vino a la mente. Por eso hay que tener control de la mente. Oh,
usemos el lenguaje nuestro, que es fácil entender. Mantengamos nuestra computadora limpia, siempre con espacio libre en el disco. Ese es un disco, es donde se acumula la información que guardamos ahí, la data. Y cuando ese disco se llena de cantidad de información que guardamos ahí, es como un automóvil. Si usted, en un carro, digamos, yo recuerdo que una vez tenía un Volkswagen y había un huracán que estábamos aquí, que tenía aproximada, un huracán a Puerto Rico, trabajaba en la imprenta del gobierno, y yo era el jefe de la unidad de servicio de la imprenta del gobierno, responsabilidad que era el último que tenía, podía salir de la imprenta, una vez se tomaran todas las medidas de precaución para proteger el equipo, las ventanas y demás, toda la parafernalia en la imprenta. Habíamos 7 personas ahí trabajando. Y nos quedamos esos 7, en el área que yo trabajaba, arreglando los detalles. Ya la lluvia arreciaba y no había transportación, porque los buses, las guaguas se habían detenido. Todo estaba inmovilizado y algunos carritos que iban y venían. Y yo tenía mi Volkswagen, nos montamos los 7 en el carrito Volkswagen. El cepillo de piragua ese que yo llamo. Ahora, ese carrito, pues, no sé si ustedes recuerdan ese Volkswagen, que corre derechito, pero en una curva o sobrepeso, las gomas son así, las llantas, como que se abren. Así se abrían y así iba el carrito corriendo. Y fui dejando a cada uno en su casa y llegué a casa. Gracias a Dios el huracán se alejó un poco de Puerto Rico. Hubo mucha lluvia, pero no hubo viento fuerte, ni inundaciones graves después. Pero me recuerda, ¿verdad?, que el pobre carrito, pues, no podía acelerarlo a más de 20 millas por hora, porque iba cargadito. Eso sucede con el disco de la computadora. Usted le acumula información ahí, le ocupa todo el espacio, y esa computadora le tarda 5 y 10 minutos. Cuando usted la enciende, tiene que esperar 5 o 10 minutos para entonces comenzar a trabajar en ella, porque se pone vaga. Pero no es que se pone vaga, es que está sobrecargada. Tiene que ir bien despacio. ¿Y qué tiene usted que hacer? Limpiar esa computadora con frecuencia. Sacar la información que ya usted utilizó, y si la quiere, pues la puede guardar en algo aparte de la computadora, lo que llaman un disco duro, ¿cómo es? Externo a la computadora, que usted guarda la información en ese disco. Déjeme que usted regalo uno, lo tengo, y me lo traje para acá para eso. Aprovechar que los técnicos están aquí, que si se puede y hay tiempo, que me vacíen de ahí parte de esa basura en el disco externo, y el disco de la computadora queda limpio. Una analogía muy bonita que se aplica a nuestra mente. Tenemos que sacar todas las cosas que vienen a nuestra mente que no son de provecho. Y todo lo que haya sido de provecho, bueno, habrá un momento en que ya no es necesario, usted lo elimina y deja su mente libre para recibir información nueva. ¿Y qué es lo que el Eterno quiere con nosotros? ¿Qué es lo que le está haciendo con nosotros? Proveyéndonos de vida nueva. Pablo habla de eso ahí en Romanos. Somos vida nueva, hay vida nueva que el Eterno quiere formar, crear en nosotros. Pero para Él poder crear esa vida nueva, Él lo que utiliza en nuestro cuerpo es ese órgano mental, la mente, el pensamiento. Por eso el proverbista que dice, de todas las cosas queridas, las cosas que más tú quieres, de las cosas de mayor provecho para ti. Esa es definición de eso, de todas las cosas guardadas. Eso de guardadas, mire, es de todas las cosas que valen la pena, las cosas de valor. Mire, guarda tu mente, protege tu mente, controla tu mente, tu pensamiento. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues limpiándolo periódicamente de esas cosas que ya no necesitamos, o de cosas, por ejemplo, los chismes de la coma, mire, echémoslo ya de nuestra mente, olvidémonos de ella. Y de ese chisme, porque mañana va la coma y va a venir con otro chisme y necesitamos un espacio en la mente para llenarlo ahí. Bonita la analogía. Tenemos que deshacernos de toda el bagaje, la basura que tenemos, para recibir la mochila adámica, abrahámica.
Pero es que lo podemos hacer nosotros.
¿Oyeron ustedes eso?
Es que no podemos.
Gabriel dice que, pero es que nosotros no podemos hacer eso. Bueno, y si no podemos hacerlo, hay algo que tenemos que hacer, porque el Eterno no lo va a hacer todo por nosotros. El Eterno promete hacerlo en nosotros, no hacerlo por nosotros. Ah, muy distinto. El Eterno no promete hacer las cosas por nosotros. No, no, no. Él promete hacer las cosas para nosotros. Es decir, para que nosotros nos aprovechemos, usemos lo, eso que Él está haciendo en nosotros. Él es el que trabaja, nosotros no. Pero eso quiere decir entonces que nosotros siempre podemos estar de vacaciones.
No, no, uno tiene que...
Aparte que nosotros no podemos traer de todo el mundo y traer con él.
¿Cómo es la decisión?
Y... tenemos que decidir, tomar decisiones. Decisión, muy bien. Porque toda la actividad del hombre es cuestión de decisión. Actividad decisoria, la del hombre. Constantemente la humanidad tomando decisiones. Muy bien, pero yo pudiera estar sentado aquí, pero decidí, estar de pie. Pero también puedo sentarme cuando quiera, otra decisión. O sea, constantemente decisiones. Ahora,
si te sientas, yo me duermo.
Este señor se duerme si me siento. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué me pide mi creador para yo? O sea, ¿qué ayuda me ofrece Él en su instrucción? ¿Qué ayuda me da Él para yo entonces poder tomar la decisión correcta? Él me dice algo.
Cuando decido impotente, pues aprendo de la consecuencia y automáticamente me va llevando a...
Es un método, es decir, aprender de las experiencias que, de acuerdo a lo que yo decida, debo entender que estoy entonces que estar sujeto a las consecuencias de esa decisión que he tomado y que debo aprender de ello. Perfecto. Y en armonía con lo que aprenda, pues proceder en adelante. De acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué otra forma nos provee Él para que basemos nuestra decisión?
Nosotros, como dijo Gabriel, nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Pero Dios es el que pone el querer como el hacer. Pues la decisión lo que envuelve es de yo decidir pedirle a Dios que haga su obra en mí. Y esa obra específicamente estamos hablando de eliminar toda esa basura. Pero con todo eso hay una decisión. Yo no decido de hacerlo yo. Yo decido permitir que Dios lo haga en mí. Yo tengo que decidir hacerme disponible, dispuesto a recibir esa limpieza.
¿Cómo tú puedes hacerte disponible? ¿Cómo tú puedes estar disponible? Y considerar concienzudamente de que sí, tú estás en la disposición de que Él haga eso en ti.
Yo no puedo hacerme disponible yo.
Yo tampoco puedes hacer eso, vaya. ¿Y qué puedes hacer?
Yo lo que único que puedo hacer es decidir que Dios me haga disponible.
¿Y cómo entonces que el Eterno Creador te ayuda a ti a tomar esa decisión de disponer que Él sea el que te ayude a ti?
Bueno, Él usa la adversidad en este proceso, porque la adversidad es la que nos...
Y vamos a pensar que no nos gusta la adversidad, no queremos ir a la adversidad o de disfrutarla una vez más, porque ya la hemos disfrutado tanto que ya estamos cansados de tanta adversidad y no la queremos disfrutar. Y tampoco el Eterno quiere que la disfrutemos, porque cuando nos dice coge la vida, Él nos está diciendo, mira, que no recibas el mal, apréndelo, pero no lo recibas. Hay algo que nos da gratuitamente, sin condición alguna. Solamente la única condición que nosotros tenemos, ¿qué? ¿Qué cosa?
Es la fe.
Él nos dotó del poder de decisión, sí.
Pero es por el medio del Espíritu.
¿Qué nos dice el Eterno? ¿Qué lección hay en este libro? Para Él disponer de su presencia en y con nosotros, para ayudarnos a deshacernos de la mochila vieja y poder nosotros adoptar la mochila abrahámica, que es la que Él utiliza para conducirnos a la condición o dimensión espiritual a la cual Él quiere llevarnos.
¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Primero que nada, mira, yo he hecho todo lo que el Eterno me mandó hacer. Punto suspensivo. Mira, yo he hecho todo lo que el Eterno me mandó hacer. Oh, sí, y ese bramido de buey y vaca que yo veo por ahí, ¿qué cosa es? ¿Qué lección hay ahí? La contestación a la pregunta en cuestión. ¿Qué es lo que promete el Eterno? ¿Qué le dice Samuel a Saúl en ese pasaje histórico? Bíblicamente, bíblico histórico, histórico bíblico. ¿Se complace el Eterno en que nosotros vengamos con nuestros sacrificios, y yo que lo sacrifiquemos a Él? ¿Se complace en eso? No, no se complace en eso. Sí, no le prestamos atención. Eso es lo que el Eterno quiere, que le prestemos atención a Él. Desde el momento que tomamos la decisión de oír, escuchar, prestarle atención al Creador, ahí comienza la ayuda del Creador para que nos deshagamos, Él hacer deshacer de nosotros, destruir la mochila que hemos acumulado. Ahora, ahí en el proceso, ¿verdad? Él entonces ayudarnos a que adquiramos la mochila abrahámica. Vamos a ver cómo David puso esto en práctica. ¿Cómo David prestó atención al Creador? Volviendo a donde comenzamos. Volviendo a Salmos 8. ¿Cómo David prestó atención al Creador? A través de la creación. ¿Qué hizo él? Aprovechó una circunstancia en su vida. Las ovejas están dormidas, no es ya de noche, no van a comer, no van a pastar ellas, están allí tranquilitas las ovejas, y yo estoy aquí reposando, todavía el sueño no me llega, sigo con mi insomnio, entonces, y miro al cielo. Y comienza a meditar en esa creación, en esa obra. Eso es prestar atención al Creador. Meditar en las cosas del Creador. ¿En dónde está Él? Pregunté, ¿cuánto más hubiese visto David de haber él tenido frente a sí un mapa del mundo como nosotros? ¿Qué hemos estado nosotros aprendiendo aquí? ¿Qué hemos visto al mirar ese mapa? Todo lo que hasta la fecha hemos estado hablando. Mirando ese mapa hemos visto la cantidad de cosas. Y comenzando, inicialmente, ve la creación, ahí está. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí lo vemos, los cielos y la tierra, ahí están. No se dice que no se ve el cielo, pero yo lo veo ahí, no sé si ustedes lo ven. Literalmente, no por los ojos del entendimiento. Claro, entendemos que existe y eso es físico. Pero yo veo en ese color azul que son un reflejo del cielo y del mar, porque lo veo fuera del mapa. Y el resto, pues, lo que es agua y lo que es tierra es tierra. Ahí lo veo literalmente. Pero eso me lleva al entendimiento de que hay un Creador que hizo eso, y yo encontrarme en un lugar específico, ya que puedo señalar en ese mapa. Y de la misma manera que yo encontrarme ahí, millones de seres humanos como yo se encuentran dispersos por todo ese mapa, y yo veo la obra del Creador ahí. Y no solo la obra, lo que Él ha hecho y lo que está haciendo y lo que... ¿Qué es algo que el Eterno está haciendo ahí, pero que hemos hablado, pero de una forma muy distinta, no necesariamente descriptiva o que hayamos hecho la descripción para entenderlo mejor. Hay algo que el Eterno está haciendo ahí en su obra, que lo hemos comentado de una manera abstracta, vamos a decir. Además de que vemos guerra y todas esas cosas, ahí hemos visto la autoridad del Eterno en permitir todo lo negativo que se puede ver en ese mapa, como las guerras y otras cosas. Ahí podemos ver grandes inundaciones, cataclismos que han surgido, lo podemos ver ahí. Y podemos pensar, la Tierra era originalmente un círculo, una masa continua, ¿sabes? Toda la Tierra, y de momento surge algo, un cataclismo, y la Tierra se abre y se distorsiona como la vemos ahora, dividida, apartada. Y nos debe recordar que hay profecías que el Eterno viene y toda esa planicie, toda esa planeta Tierra, Él lo va a juntar otra vez a hacer aquel círculo original, un lugar adámico. Y podemos pensar también que en un lugar señalamos que estaba el huerto del Edén y que eso es representativo de toda la Tierra, porque toda la Tierra es el Edén del Creador. Porque la Tierra es el estrado de los pies del Creador. Todas esas cosas hemos comentado mirando ese mapa. O sea, ¿cuántas cosas más hubiese visto David? Además de tan solo la luna y las estrellas. Él vio el poder de Dios, ciertamente, ahí lo vemos nosotros. Ahora, yendo a David, ¿qué vio él que nosotros, tal vez hasta aquí no hemos visto? ¿Qué vio David? En Salmos 8, que tal vez nosotros sí lo hemos visto con los espejuelos que llevamos en nuestra mochila pasada. Digo, nuestra mochila pasada, espero que así sea. Que la mochila de ese año pasada, que todavía, que ya la hayamos echado del todo. Pues don Gabriel agarró mi beba, le llamo a la computadora portátil, y dice él que le limpió 13 gigas de basura. Él no hizo eso. ¿Verdad que no? Tú hiciste eso, ¿verdad?
No, ella me hizo sola.
Tampoco. Ah, ¿la tiraste dónde? ¿A dónde la tiraste? ¿Y dónde está? Ah, pues está todavía la basura ahí, él no la ha quitado. Él lo que hizo fue organizarla e independizarla de la que yo normalmente voy a usar, de información que yo voy a usar corrientemente, pues esa basura está dispersa, apartada de ella, pero está ahí todavía. Está en el recycling, que le llaman, eso del reciclaje. El reciclaje se llama porque el disco guarda esa información que se elimina y se guarda ahí por un tiempo. Pero cuando el disco está lleno y viene más información y no hay espacio, entonces del disco que acumula la basura, elimina algo y se dispone ese espacio para otro. ¿Cómo funciona la mecánica? Por eso la lentitud. Porque cuando está el disco ya lleno y viene nueva información para poderla archivar, el disco, y recibirla, archivarla, tiene que borrar lo que hay ya que hemos eliminado, porque lo ha guardado ahí. Y es un proceso que es más lento y por eso hace más lento el movimiento de la máquina. Creo que estoy bien en eso, ¿verdad? Esa técnica. Así como funciona la computadora. Yo soy muy poco, apenas estoy en pañales.
Intervenga y lo borre.
Ahora, se puede borrar de todo. Yo puedo hacer una cosa mejor, eliminar todo lo que hay en esa máquina, y solo con $35 lo hago. Voy a CompuUSA, una tienda que hay aquí, me compro un disco nuevo totalmente limpio, le quito el viejo y le pongo el nuevo, $35. Me llamo a Gabriel, el hijo de Iglesi, y Gabo, ven acá, mira, vamos, te traigo la computadora, voy a donde él, mira, aquí te traigo el disco, te recupero, pues cámbiame eso. Porque yo no sé cambiar eso en la máquina, él lo sabe. Él tiene el destornillador que saca los tornillos, sabe ponerlo. Él arma una máquina de esa. La primera computadora decente que yo tuve, él me la armó. Él compró las piezas y la armó. Y me salió, creo, por $300. Y la propina que le di, no más. Mire, cambiarle un corazón a la máquina, lo fichaste análogamente, sí. Puedo borrar toda esa basura cambiándole el corazón. Y eso es lo que el Eterno Creador quiere hacer con nosotros. De hecho, lo está haciendo. Él quiere borrar de nosotros toda la información, la basura que hemos acumulado hasta aquí, y hacernos nueva vida, un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo pensamiento. Eso es la ayuda que Él nos da, y en su acción nos provee de la condición abrahámica. O sea, se requiere la condición abrahámica para cambiar nuestra manera de pensar. Es lo que el Eterno Creador está haciendo con nosotros. Y nos ayuda, la ayuda que nos ofrece, primero la instrucción. Mira, presta atención a lo que yo te voy a decir. Es lo primero que tenemos que hacer. Antes de llevar el sacrificio del yo a Él, tenemos que prestar atención. ¿Por qué? ¿Qué cosa es el sacrificio del yo? Es una instrucción del Creador, es enseñanza. Él nos tiene que enseñar a cómo sacar ese yo. Es lo que estamos hablando. Él, Abraham, le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Vete de todo lo seguro, de todo lo que te protege, de todo lo que tú estás acostumbrado, de todo lo que tú te sientes bien de ello. Deja todo eso, abandona todo eso. Sacrificio del yo. Pero en Abraham, ahí está. Vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre. Es lo más seguro. Que cuando yo tengo hambre, ¿a dónde iba? A casa de papi, y mami siempre tenía comida. En casa el fuego nunca se apagaba. Los 24 horas del día. Siempre había el fuego, una cenicita caliente, un carbón, un tizón, una brasa caliente. Y el cardero, o la olla, lo que fuera, allí estaba, en las piedras del fogón. Las 24 horas del día, en todo momento. Busco esta analogía, estas cosas, mire. Hay lecciones espirituales que aprendemos en todas nuestras experiencias físicas aquí en la tierra. Nuestros padres dieron muchas cosas, muchas enseñanzas, buenas y no buenas. Yo diría, más buenas que las no buenas. Y yo llegaría todavía al extremo de eliminar el concepto de que yo recibí de mis padres instrucciones o enseñanzas malas o negativas. No. Toda cosa que yo recibí de mis padres, y no me limito a mis padres biológicos solamente, no. Mis padres en general, ya ustedes conocen cuál es la descripción de esto. Los maestros que tuvimos en la escuela, los vecinos, las personas mayores que nosotros, a quienes respetamos y oíamos sus consejos, a las autoridades que tenemos que obedecer la ley, todos son nuestros padres. Pues todo lo que nuestros padres nos proveen es bueno. Aunque ellos nos pidan que vaya a matar una gallina o que vaya a matar al vecino que nos molesta, eso es bueno. Que yo me lamente porque, perdón, Iri, pero que yo me lamente porque Maño tiene perros. Mire, eso es para bien. Todo eso es para bueno. Los que más se benefician son los perros, claro. Pero me dice por la Escritura que a los que a Dios aman, a algunas cosas les ayudan a bien. Ah, todas. No algunas. Todas las cosas son para bien. Entonces, todo lo que recibimos de nuestros antepasados, nuestros padres, nuestra vida, todo es para nuestro bien. ¿Y quién es el padre de nuestros padres? Porque nuestros padres tienen padre también. ¿Quién es el padre de nuestros padres? Si nuestros padres reciben cierta información que nos comunican a nosotros, y que esa comunicación es para bien nuestro, ¿de dónde la recibieron ellos? De los padres de ellos. Y cada uno tuvo su padre,
¿Y cuál era el padre especial de todos ellos? El Creador. Es el padre de toda creación. ¿Entendemos eso? Un concepto que hay que analizarlo desde otro punto de vista. Padre de la creación. Padre de toda creación. Eso no excluye lo malo que haya en la creación física. Y lo malo que hay, Él fue el creador. Yo hago el mal. Yo creo la adversidad. ¿Conocemos a Dios? ¿Quién es nuestro Padre? Bueno, el que nos enseña a través de nuestros padres acá, otra vez, no limitándolo a los padres biológicos, todos los padres, todas las fuentes que aprendemos, quienes aprendieron de Él, lo que aprendieron de Él, y Él les enseñó a ellos, ellos nos lo transmiten a nosotros, nosotros lo transmitimos a nuestros hijos, y así generacionalmente se va llevando el conocimiento, específicamente cuál conocimiento para cada generación. ¿Qué conocimiento se va transmitiendo de esta manera para acá, de generación en generación? Alguien una vez dijo que se encontraba en circunstancias un poquito que ninguno de nosotros quisiera estar, obviamente. Pero cuando fue llamado y se le explicó cuál era su problema, su dificultad, dijo, ahora veo yo de oídas que había oído. Claro, como yo sé que ya usted ha leído la Biblia, saben que estoy hablando de Job. Mi oído está bien oído. ¿De dónde oyó Job? ¿De que Dios existía? ¿O que Dios era Dios? ¿O que había un ser que se consideraba Dios? Y repito nuevamente, Dios es, no es el nombre del Creador, no, no. No es Dios, echémoslo de la mente. Dios es un adjetivo, descriptivo, o sea que nos indica esa deidad, ese ser todopoderoso, creador. Nuestro Padre Celestial, que adoramos, digno de adoración, pero le llamamos Dios. Porque es Dios todo lo que adoremos. Yo adoro esa computadora, pues. La computadora para mí es Dios. Eso me dicen. Yo no lo veo así, pero que lo vea alguien. O el carro es mi Dios, porque yo adoro el carro. Muy bien. O los carros, o lo que sea. O el trabajo, el deporte. Cualquier cosa puede ser mi Dios. Todo lo que yo quiera mucho. Gussie es mi Dios. Digo, un Dios mío. Gussie. Yo quiero a ese perrito mucho. ¿Por qué? Porque yo quiero a Gussie.
¿Una chulería?
Porque ese animalito me enseña a mí cantidad de cosas. Y no solo me enseña. Me comprueba cosas que yo sí conocí, pero no entendía perfectamente bien qué cosa era, hasta el ejemplo que me dio el perrito. Yo aprendo de mi perrito, y lo quiero por eso, claro. Ahora puedo llegar a quererlo hasta el extremo de hacer un Dios de ese perrito. Porque yo puedo, por alguna razón, mira, la fiesta tabernáculo, bueno, la fiesta, bueno, pues no voy a por el perrito. ¿Puedo hacerlo? Para si yo dispongo que el perro tenga su atención. Y aunque no la tenga, no va a tener el perro nunca la misma atención que la que yo le ofrezco en casa. Y lo que la mamá de Gussie, digo, la dueña de Gussie le presta al perrito en casa. Ese es muslito de pollo en la mañana, en la tarde, el perrito contento y ya está aprendiendo que cuando entra por la cocina, corre a ver dónde está ella dentro de la casa y empieza a lamer, abre la, saca la lengua y a mirarla y ya ella sabe que el perrito está pidiendo comida. Ya se entienden el lenguaje uno al otro. Ella le habla y el perro le entiende. El perrito hace sus cositas y ella le entiende lo que el perro dice. Si tiene hambre, si quiere salir para afuera de la casa. Porque le gusta estar dentro de la casa. Pero también hay momentos que quiere salir de la casa. ¿Y qué hace? Si está acostado, se levanta, mira a uno, y después sigue caminando hacia la puerta y mirando para atrás. Me está diciendo, ábreme la puerta que quiero salir. O sea, ya sabemos el lenguaje uno y el otro.
digo, los tres, Aurea, yo, el perrito y yo, ya nos conocemos y nos entendemos. Aprendemos de los animales. Y el tener cuidado de ese animalito, prestarle atención, cuidado y demás, eso es parte de la bendición divina y instrucción del Eterno Creador, que cuidemos de la creación. Y el animalito es creación del Creador también. En ello yo veo a mi Creador. Y que el Creador lo utiliza para enseñarme a mí cosas y confirmarme cosas que yo sé, pero con mayor entendimiento ahora confirmo que eso que entiendo es la verdad, porque el perrito me dice que así es. Y no solo mi perrito, las palomitas que vuelan por casa, hay unas palomitas azurcas que yo le llamo, ellas saben donde yo duermo, en la esquina de la casa. Y cuando la mañana se adelanta y yo no me he levantado, que me quedo, digamos, hasta las 8, 9, 10 de la madrugada para levantarme, pues yo oigo y me levantan. Muchas veces me han despertado las palomitas, pasan por la ventana aleteando, aletean frente a la ventana y me dicen, levántate, de que tengo hambre. Salgo fuera de la casa y empiezan a revolotear alrededor mío. Vuelan de rama en rama y de la casa a la acera y de la acera a la grama pidiéndome comida. Ya la era acostumbrada a echarle maíz picadito, le compro una bolsa, le tiro y ellas contentamente se quedan allí. Y ya está, no me tienen miedo, se me acercan y cuando voy con la bolsita ya saben que se me siguen y empiezan a comer. O sea, hay que cuidarlas, de acuerdo. Ahora, el hecho de que si yo me voy para una actividad de mi Creador, como es la fiesta de tabernáculos, y no voy a ir porque las palomas, ¿quién le va a dar comida? ¿O el perro, quién lo va a atender? ¿Quién es primero, las palomas o mi Creador? Prestar atención al Eterno. El Eterno me dice que yo puedo sí disponer, hacer algo por el cuidado del perro y lo dejo donde sea, que el que sea lo van a cuidar. Y no se va a morir. Y si se muere, pues, ¿qué es que se va a hacer? Yo también me voy a morir. Pues una característica muy del perro y muy mía, que ambos nos vamos a morir. Espero que el perro se muera primero que yo. Todo se murió, el perrito vivo, sí. Podemos aprender de todo. ¿Por qué razón? ¿Por qué podemos aprender todas esas cosas? ¿Por qué te hablo estas cosas tan simples? En lugar de irme ya a buscar cosas históricas de la Biblia y demás. ¿No es que yo estoy hablando de la Biblia? Averigüen ustedes, busquen una concordancia, a ver cuántas veces en la Biblia aparece la palabra perro. Ni de la creación aprenderás de ella, ciertamente. En toda la creación el Eterno está presente. Y como René ha explicado cantidad de veces, y mira, en esta batería o pila pequeñita, sí, aquí está el Espíritu de Dios. Dios, que es Espíritu, aquí está. Si el Dios se aleja, el Espíritu de Dios se aleja de esta batería, deja de ser esta. Un esfero que él usa para escribir, lo dijo. ¿Cómo es la cosa de los átomos que... Explícalo otra vez para rememorar.
Sin entrar mucho en
detalles. Todo es obra del Creador, entendamos bien.
Se han encontrado que hay elementos no físicos subatómicos. Ese elemento, como le dicen ellos, es una cosa, es una fuerza. Es espíritu. No se puede categorizar entre lo que es materia. Y eso es lo que mantiene el átomo en función, en existencia. Elimina eso y el átomo deja de ser. Elimina los átomos y las moléculas dejan de ser. Elimina las moléculas y la materia que sea deja de ser.
Se transforma.
Se regresa a
otra cosa,
espíritu, a energía.
Mucha de ella en su fórmula original.
Un ejemplo de eso es el plutonio, el uranio, que son elementos que tienen que son volátiles en su estructura atómica y están emanando, ¿así que se dice la palabra?
Emanando
que de sí sale, de esa materia sale radioactividad. La radioactividad es una energía. esa proyección de esa energía que sale de esa materia va cambiando esa materia. No sé si es plutonio o uranio que se convierte en plomo cuando deja de emanar esa energía. Eso es lo que la ciencia utiliza para las armas nucleares, porque es bien volátil el átomo. ¿Cómo es, Víctor?
Aceleradamente.
Es volátil. Pues una piedra que uno ve, pues no es tan volátil, porque la estructura atómica es estable. Todo que existe, todo lo que existe, tiene ese elemento, vamos a decirlo así, espiritual, envuelto. Todo lo que existe, en ese sentido, es Dios, porque Dios es espíritu y ese espíritu viene de Él, y por medio de eso es que mantiene en existencia todo el universo. Si Él se quita, deja de ser. Es sencillo como eso, lo que mencionó don Pablo. La Escritura dice, Jesucristo dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Recuerdo la analogía que usaba el señor Herbert Armstrong de eso de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como le gustan decir a aquellos que creen en la Trinidad, le gusta decirlo así. Él hablaba de ¿cómo se llama? Entrepreneur, Henry Ford, de manufacturero,
empresario
de automóviles. Él era el jefe de su corporación. Él utilizaba obreros para hacer el trabajo. Decían que él fabricaba carros, pero él no lo hacía directamente. Él lo hacía por medio de sus empleados. Ahí entra el verbo. Y el verbo, que son los empleados, utilizaban y utilizan la electricidad, que no es una persona, es el poder. Pues eso es lo que está ahí constantemente. Cuando él dijo, mi Padre trabaja, es porque el Padre lo inicia. Y yo también trabajo, porque por medio de él es que Dios delega esa...
Por delegación
es que existe todo. Quiere decir que si yo cojo esta tapita de los lentes, esto no está creado ya. Ustedes ven un producto final aquí, pero esto está en el proceso de ser creado, porque continuamente los átomos de esta cosita están funcionando, están operando. Los electrones están dando vuelta al núcleo, en el núcleo hay protones, entonces hay neutrones, y dentro de eso hay esas partículas subatómicas y esa energía que los científicos ahora descubren. Le llaman, creo que quarks, algo así, Víctor. Los quarks, unas palabras raras que no sé qué significa eso, pero sí, eso es lo que ellos están viendo, que no es una cosa que ellos pueden medir como miden toda la materia, pero sí ellos saben que existe por el efecto que tienen lo otro que sí es materia. Y eso me recuerda de aquello que le dijo Jesucristo a Nicodemo. Tú no ves el espíritu, tú ves el efecto del espíritu. Tú sabes, el viento sopla, tú no sabes dónde viene, tú no sabes para dónde va. Pero si hay hojas en el piso, mira, esas hojas van a estar volando. Tú ves el efecto del viento, tú ves el efecto del espíritu. Otra analogía así es lo de que llaman el black hole, eso, el hoyo rojo negro en el espacio. No se ven, por eso se llaman negro, porque no se ven. Pero si un aparato de eso se acerca a un planeta o a otra estrella, vas a ver el efecto, pero se la va a tragar y se va a ver ese efecto. Pues en eso es, de esa manera es que, por eso digo que esto no fue creado. Sí, tuvo un inicio, tuvo un momento cuando comenzó a ser creado, pero todavía está en proceso de mantenerse en existencia, porque Dios todavía aquí en esto está trabajando para mantenerlo en existencia. No es una cosa que él pues lo hizo y se desatendió y se fue. No, el espíritu de él todavía está aquí trabajando continuamente para que esto siga en existencia.
Cuando Job dice, si de Dios
recibimos el bien y el mal, ¿no lo recibiremos también de él? Y hay otro lugar por allá que dice un profeta: ¿hay algún mal en la ciudad que el Eterno no envió? Meditemos en estas cosas, porque he aquí la actitud davídica. Hablando de condición abrahámica, llamémoslo de David, la actitud davídica. Él aprovecha un momento de ¿qué? De tranquilidad, la noche, buscando el sueño tranquilamente, y comienza a meditar, pensar. ¿Pensar en qué? ¿En musarañas? ¿Pensar en qué va a ser mañana? ¿Qué chica va a visitar para a tomar el café que ella le prepare? No, él se ocupa en pensar, meditar en lo que está a su alrededor, esa creación. Y ahí ve al Creador, la obra del Creador. Él está obrando. De la manera que René explica ese objeto de estuche de guarda sobre estos cielos, las estrellas en el cielo se mantienen. ¿Y por qué no se caen? La luna, ¿por qué no se cae? El sol, ¿por qué no se apaga? Bueno, si el sol se apaga, ¿cuándo? Cuando una nube pasa frente a él, que no lo vemos. Pero no se apaga nada, porque aunque no vemos esa bola de fuego allá en el cielo, el sol, pero los rayos traspasan la nube y la luz aquí la disfrutamos. Ahora no vemos el sol, pero aquí tenemos el efecto, la luz del sol. O sea que en todo está el Creador, en toda la creación. Lo que debemos entender por la actitud davídica es buscar al Creador en todo lo que nos rodea, toda la creación, en todas nuestras acciones, lo que viene a nuestra mente. Busquemos qué hacer en forma productiva con eso que llegó a nuestra mente. Y puede haber llegado a nuestra mente un pensamiento malévolo, ¿cómo no? ¿Y cuándo es que a nuestra mente no llegan pensamientos malévolos? Cuando estamos muertos únicamente. Y la muerte, sabemos, es una realidad del sueño, o el sueño una realidad de la muerte. Cuando estamos profundamente dormidos, bueno, ahí no entra nuestra mente pensamiento malévolo. Cuidémonos, cuidémonos, que también pueden entrar. Dependiendo de qué hemos hecho el día anterior, en la profundidad del sueño puede venir un espíritu, y el espíritu se comunica a través del pensamiento. Y un espíritu no necesariamente bueno puede venir a nuestra mente a traernos algo malévolo. Pero si tenemos el conocimiento de nuestro Creador, el verdadero, porque recordemos, cada ser humano tiene dos creadores. Nosotros, cada uno, tenemos dos creadores. El Creador verdadero y el Creador embustero.
El imaginario.
El Creador imaginario, el que nosotros nos imaginamos. Puede ser tres dioses o tres creadores: el imaginario, el embustero y el verdadero. Si nos mantenemos en meditación con lo del verdadero, podemos rechazar al mentiroso y también al imaginario. Pero ese es el último que vamos a rechazar. Es si el Señor nos permite que Él venir y nos dice: mire, yo te lo voy a quitar, porque el imaginario solamente Él lo puede quitar. Y ya Él nos da medicina para quitar el embustero. ¿Qué decía?
Abundando un poco lo que estaba hablando René, ¿tú escuchas lo que están hablando los cosmólogos hoy en día? Astrónomos, astrofísicos, el diálogo que ellos están teniendo hoy en día, ahí pareciera que están hablando de religión, porque, por ejemplo, ese señor famoso Hawking, él le estableció esta gran paradoja, Él es la autoridad máxima que hay en este mundo hoy en día. Es uno que está explicando qué es lo que son los black holes. O sea, el black hole, en palabras sencillas, pierde un sumidero, un helidoro, un relajado, y se va por ahí por ese hueco. Por eso se llama black hole. ¿Por qué black? Porque la luz no sale de ahí.
No escapa.
No escapa la luz de ahí. Entonces ese señor se puso a pensar cuál es la implicación de decir eso. ¿Qué quiere decir que la luz no se escape de ahí? Entonces él formuló esta hipótesis. Dice, entonces quiere decir que la información que está contenida en esa partícula, en esa materia, pierde. O sea, no la volvemos a recuperar. Entonces causó un revuelo terrible. Hace 30 años hacer una controversia otra vez. Pues eso es imposible porque la información no se puede perder, porque se pierde la información, todas las leyes de la física se caen. No, eso no puede ser. Y hubo una controversia grandísima de 30 años entre él y otro físico, que entonces tuvieron que por fin Hawking dijo, ok, resolví el problema. El problema es que sí se pierde en este universo. Pero si hay un black hole aquí, del otro lado hay un white hole. Sale por otro lado. Entonces, esa información sale de este universo, pero entra a un universo paralelo. Y nosotros sabemos, porque dice que tú hay un universo paralelo, el mundo espiritual. Y ahora están hablando de eso, de los universos paralelos. Entonces, a través de la física, de los estudios del material, se está descubriendo que hay otro mundo. Todavía no pueden explicar. Ellos están en el teórico todavía. Pero la única manera de resolver estos problemas físicos, matemáticos, es aceptando la existencia de un mundo, de un universo paralelo a este que nosotros vemos. Y no es uno, como ya están hablando de múltiples mundos para ver.
O los
reinos. O sea que, como usted decía ahora mismo, o sea, a través del conocimiento de la creación, conocemos a Dios, conocemos las cosas espirituales. Y los cosmólogos, en realidad, han llegado a esta conclusión. O sea, existe este otro mundo que el poder no lo comprende.
Y hay mucha inquietud en la comunidad científica porque están. Tienen que admitir que sí hay una inteligencia, un diseñador detrás de todo esto. Y eso le causa a ellos una inquietud porque ¿desde cuándo es que la disciplina científica, entre comillas, ha mantenido de que si no se puede medir, si no se puede pesar, no tiene, que no existe? Si no es algo físico, no existe. O sea, ellos siempre han tenido esa, han partido en todos sus experimentos, han partido de esa premisa de que todo lo que se ve, se palpa, eso sí existe. Si no se puede palpar, si no se puede medir, no existe. Pues entonces ellos están pasando por la comunidad científica está pasando por un periodo de, ¿verdad? Una crisis, sí. Y ya muchos de ellos se han convertido al lado que dicen que sí, hay una inteligencia más allá de lo físico, que es el que trajo todo esto a la existencia y que lo maneja, lo mantiene. Porque ellos pueden ver, como estábamos hablando, que esto no fue creado, que está en el proceso de ser creado y que continuamente está en proceso de creación para que se mantenga. Ellos están admitiendo esas cosas. Y ellos solamente tienen que admitir que tienen que atribuir esa fuerza a algo más allá de lo físico y mucho más inteligente que lo que es el hombre. Ellos ahí es que entienden lo pequeños que son.
En otras palabras, en el campo científico también existe guerra.
Sí.
Y desacuerdos. ¿Por qué? Ah, porque un científico cree en cierta teoría que él se ha inventado o que aceptó de otro que inventó tal teoría y propone algo en el proceso de queriéndolo o no queriéndolo, él establecer otra teoría, bien para refutar o para confirmar la que acepta o no acepta, es decir, porque científicos tratan de refutar a otros científicos. ¿Y por qué? Ah, porque ellos quieren ser mejores, mayores que aquel otro. Hay por ahí en el campo científico ahora alguien que descubrió tal cosa, que ha puesto en entredicho la teoría de Einstein de la relatividad. Eso que ha durado varios años ya, aún después de la muerte de Einstein, pero ahora lo están refutando. Pero surgen otros científicos por allá que refutan la refutación de este que acerca de Einstein y propone la suya propia. Y ahora, como que no se ponen de acuerdo, bueno, ya ha llegado a acuerdo, porque como que finalmente se han admitido y están en el proceso de admisión, queriéndolo yo no queriéndolo, de que existe otra fuerza, otro mundo, ellos le llaman otro mundo, otra dimensión, además de esta física como la conocemos. Pero es que cada científico entonces explica esa idea de que existe otra dimensión muy a su manera, con una teoría distinta a la de aquel. Pero yo creía que esto de guerra era solamente en la Universal y los grupos que salieron de ella, y en la Iglesia Católica, y los pentecostales, los metodistas, los presbiterianos, y entre nosotros. Y la guerra es constante entre dos seres humanos, entre marido y mujer, padres e hijos. Guerra constante, Cristo lo dijo. No he venido a traer paz, sino guerra. ¿Qué decía George?
El religioso es el arco.
Pues yo estoy explicando que leí un artículo donde un científico ha encontrado que hay relación entre lo que los cristianos creen, o la iglesia, en este caso la iglesia anglicana en Inglaterra, enseña a base de Cristo, de Dios, de este otro mundo, y él encuentra que su campo, la ciencia, armoniza con lo que esa iglesia enseña, en parte algunas cosas, porque no en todas las cosas que la iglesia anglicana enseña armoniza con la ciencia, pero este científico dice que se va a unir al sacerdocio de iglesia anglicana. Veremos a ver, el tiempo dirá.
Mencionaste algo de la contienda que hay entre los científicos porque están poniendo en duda la teoría de la relatividad de Einstein. Creo que, no estoy seguro de esto, pero creo que la controversia viene de que ahora han descubierto que en esta fórmula es igual a la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Esa velocidad de la luz, que es 186.000 millas por segundo, que eso es lo que está en duda, que si eso se puede usar como un factor constante en la fórmula, porque si eso varía de un lugar a otro, pues entonces la teoría no se puede contar con esa teoría, porque ya deja de ser estable, porque ya un factor que es estable ya deja de serlo. Por lo tanto, la teoría se va por un black hole. Y eso es la controversia que existe.
¿Y por qué la desavenencia y la contrariedad entre científicos mismos, unos y otros y otros? Por la misma razón de los religiosos, que uno cree una doctrina, otro cree otra, y todos tienen su Dios imaginario, simplemente. Ahora, que todos acepten al Dios verdadero, se acaban las contrariedades. Y eso es lo que el Eterno Creador ha prometido que va a hacer, eliminar todos los seres, es decir, todos los dioses imaginarios que cada uno de nosotros tiene. Abundaremos más adelante en este concepto de que cada uno de nosotros tenemos tres dioses, porque es un tema bastante interesante para extraerle. El Dios verdadero, el Dios mentiroso, el padre de mentira, y el Dios imaginario. Y creo que a la una tenemos un almuercito por ahí bueno. A la una es. Pues dentro de casi ya. 20 minutos por ahí en lo que cantamos y charlamos y nos decimos adiós hasta dentro. Y después, ¿cuándo comenzamos? A las 2:30. 2:30 comenzamos nuevamente.
2:30.
Aquí. Y luego a la noche, ¿a qué hora volvemos? Cantamos ahora hasta que nos sirvan el almuerzo, que a la una ya nos tienen listo.
Se pone más interesante cada día.
Sí. Okay.